Vadim Kozin, la tragedia de un cantante soviético. La fama es aquel momento que precede cruelmente al olvido. Eso lo sabía y lo terminó de aprender el cantante soviético Vadim Kozin cuando pasó de los escenarios repletos de Moscú y Leningrado a las desoladas y hostiles tablas de los campos de prisioneros de la Unión Soviética, el Gulag. De los hoteles de lujo donde se codeaba con los más importantes personajes del momento, llegaría a esa prisión sin muros, a ese infierno de hielo llamado Siberia. Nunca regresaría de su exilio, olvidado y borrado de la memoria oficial, pero presente hasta el día de hoy en el corazón del pueblo ruso. Ese cantante por el que preguntaría un día el primer ministro británico Winston Churchill cuando se reunió con Stalin y Roosevelt en las cómodas y blandas poltronas de un hotel de Yalta. Preguntó qué había sucedido con ese magnífico cantante Kozin que tanto le había gustado, sin imaginarse que en ese momento ya el cantante purgaba la pena de haber sido famoso en el reino de hierro de José Stalin. El que sería llamado el rey del tango y la música romanza rusa debía tener un pasado a la altura de su fama. De hecho, era el heredero de una dinastía centenaria de cantantes gitanos que llenaron de gloria las páginas de la música popular rusa. Esto le permitió sobrevivir a los duros años que siguieron a la muerte de su padre, cuando las sombras de la guerra civil rusa de 1919 cubrían el este de Europa. En su natal ciudad de San Petersburgo, tuvo que salir a buscar el sustento de su madre y hermanas, haciendo uso de su más preciada arma, una voz poderosa que sonaba en esas décadas como un lamento de siglos anteriores. Todo esto sucedía en la adolescencia de Kozin, mientras su mundo se desbarataba y los restos del imperio ruso eran devorados por la cruda realidad de la revolución. En 1920, inició formalmente su carrera de solista, interpretando y componiendo canciones que luego lo llevarían al estrellato. Una de las más importantes interpretaciones de Kozin sería Utra Tumannaye, o La mañana nebulosa en español, un poema de Iván Turgenev, ese monstruo de la literatura rusa que también escribió la novela Padres e Hijos. Adulado, amado por los rusos, Vadim Kozin entró en los años 30 con fuerza, sin imaginarse que al mismo tiempo se imponía la peor dictadura de la historia rusa, cuando Stalin comenzó a convertir su gobierno en un régimen totalitario que cobraría la vida de 11 millones de personas. Una mera estadística, en palabras del dictador. Kozin no salió ileso de esos años de terror. Su voluntad de no cantar odas al dictador, de seguir la tradición musical de Rusia, lo harían un enemigo del régimen. Su crimen era haber anotado imprudentemente en su diario personal que no estaba del todo conforme con la situación de la Unión Soviética. Si tan solo se le hubiera ocurrido quemar ese comprometedor documento, probablemente no hubiera desaparecido en la década siguiente. Su diario le dio armas a la policía secreta para montar todo un proceso ficticio contra Kozin. Se le imputó el cargo de homosexualidad, literal, así era el cargo, un nuevo delito que había aparecido con Stalin y que en la Rusia de Lenin no existía, en la Rusia de antes. Para el final de los años 30, buena parte de los artistas y escritores soviéticos habían sido fusilados o englutidos por algún campo de prisioneros, como también le sucedió al poeta Mandelstam, quien murió de frío y desnutrición mientras lo transportaban en un vagón de hojalata, cual animal al matadero. Kozin desapareció. Tras haber llenado todos los escenarios de Rusia, fue borrado de la memoria oficial y sentenciado a un exilio del que nunca regresaría. Pero el régimen no se contentó con asesinar su imagen pública, también quería su alma. Deseaba arrastrar al cantante en desgracia hacia la locura. No contentos de encerrarlo en un gulag, en un campo de prisioneros, las esposas de los carceleros le pedían que animara con su fantástica voz a todo este grupo de personas como si fuera un león de zoológico. Ahora Kozin, deprimido, privado de su libertad, habiendo perdido toda inspiración y la esperanza de que le devolvieran su vida, debía cantar para animar a los otros prisioneros de Siberia. Lo arrastraban de un gulag al otro como un trofeo para que diera conciertos que ya no quería dar. Este era el circo de los deprimidos, donde el cantante se torturaba para cantar sin derramar amargas lágrimas y el público aplaudía obligado, so pena de mostrar que el estalinismo no había purificado su rebeldía. ¿Qué pasaba por la mente de Kosin cuando cantaba en esos conciertos? ¿Sí? Un fragmento de su diario nos da una pista cuando escribe, imaginando el sufrimiento de sus familiares durante la Segunda Guerra Mundial mientras él purgaba su condena, esto. Anoche vi en sueños a mi madre. Siento tanta pena por ella. Una vida de sufrimientos, una muerte horrible. Jamás podré perdonarme el no haberle sacado de este lugar. Perdóname, madre mía. Así termina. Su madre y hermanas murieron de hambre, de inanición, durante el asedio nazi de Leningrado. Kosin, de nuevo, borrado de la memoria, pero impreso en letras de oro en el corazón de los rusos, realmente nunca fue olvidado. Ni el todopoderoso Stalin logró que su público dejara de extrañarlo, ni los siguientes dirigentes soviéticos pudieron mermar el ardor con el que los rusos recordaban a su cantante insignia. Murió en 1994, sin haber podido volver a su amada San Petersburgo. Sin embargo, la desaparición de la Unión Soviética y el resurgimiento de Rusia permitieron que el público pudiera volver a buscar a su cantante. Pero ya era muy tarde. Kosin solo vio los primeros 3 años de la nueva Rusia antes de dejar este mundo para siempre y liberarse de su exilio. Así que esta es una de las historias más importantes de la música rusa del siglo XX en la época soviética.